Hermano, Dios le bendiga nuevamente.
Gloria a Dios.
Antes de observar, ¿verdad?, la ordenanza de la cena, queremos considerar la palabra del Señor también. Si usted es tan amable y la abre en el libro del profeta Jonás, Jonás 4, 1 al 11. Jonás no le hizo caso. ¿Sabes? A la palabra de Dios. Pero no vamos a hablar de esa parte de Jonás. Vamos a hablar un poquito más allá del desenlace, el epílogo de el libro de Jonás. Y vamos a ver cómo eso se aplica a nuestra vida, hermanito. Jonás 4, 1 al 11. Gloria a Dios. Después de Oseas. Oseas, Días, por ahí. Antes de Miqueas. Es casi, casi ya al final, mi hermanito, del Antiguo Testamento. Antes de Miqueas, antes de Habacuc y todo ello, Sofonía, Zacarías, Malaquías, Ageo, todo ello. Atrás de eso. Exacto, el número 8, del final hacia atrás. Cuenta de Malaquías hacia atrás y ahí lo encuentro. ¿Amén? Jonás, profeta de Israel. Dice la palabra del Señor de esa forma. Jonás 4, 1 al 11. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y lloró Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, como una casetita. Y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y oramos, Señor Padre Santo, gracias por tu palabra santa, bendita, eficaz, viva. Queremos que ella nos hable al corazón en esta hora. Por medio de tu Espíritu Santo, haz lo posible, Señor, para que nosotros salgamos edificados y tú salgas glorificado de este lugar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Te puedes sentar, hermano. Mucho me enojo hasta la muerte, decía. Dos veces lo dijo el hermanito Jonás. Hermano, usted sabe la historia de Jonás. Amén. Nuestro hermanito Jonás, él entendía que la gente de Nínive no tenían remedio, que eran gente pagana, que eran gente impía, que eran gente que habían tenido muchas oportunidades antes, que ya estaba bueno de darle oportunidades. Por eso fue que él decidió montarse en un barco y pretender escaparse a Tarsis, o sea, irse a España, para huir de la presencia de Dios y que Dios no lo encontrara y que le diera esa encomienda de predicarle a un pueblo que no se merecía ser salvo, el que se arrepintiera. Y entonces él tenía esta mezcla de, ay, yo no voy a pasar trabajo con los asirios, ni tampoco me gusta ir, porque yo sé que Jehová es misericordioso, Jehová es buena gente. Y él, estoy seguro, que con solo arrepentirse, los va a perdonar de cientos y cientos de años de maldad que han hecho. Y eso a mí no me gusta, eso a mí me ofende. Y por eso es que se montó en un barco y se fue a Tarsis. Y usted sabe el resto de la historia, que no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso un pez muy grande, ¡pum!, se lo tragó. ¿Ah? Y no le hizo caso a la palabra del Señor. La gente echó suertes en el barco y dijo, aquí el que está salando el barco eres tú, Jonás. Y él dijo, es cierto, porque yo estoy escapando del Dios de los cielos. Y dijeron, ay, bendito, mira para allá lo que nos ha tocado aquí. A cuenta de este nosotros vamos a perder la vida. Esto hay que solucionarlo de esta forma. Lo echaron al agua. Y en cuanto lo echó al agua, la tempestad se calmó. Porque Dios tenía un asunto con Jonás. Jonás ahora resulta que habiendo cumplido la voluntad de Dios, ahora se enoja porque Dios efectivamente tuvo misericordia de los ninivitas. Y se arrepintieron, hermano, lo más grande del mundo, porque usted no esperaría, como persona cabal, de la normal, por decirlo que tiene el hermano ya en efectivo, que una persona tan mala y con tanta historia de ir a espaldas de Dios se arrepintiera. Hermano, pero mire qué cosa más grande, que se arrepiente y entonces Jonás le está malo. Por eso era que él estaba emperrado, como diríamos en Puerto Rico, estaba envenenado, como diríamos aquí. Él estaba encendido en ira, enfurecido, que estaba que botaba chispas, como dicen. ¿Con quién? Hermano, muchas personas pueden decir con Dios, ciertamente era con el Señor, era con Él mismo por haberle hecho caso a Dios, era porque esas personas no se merecían el que hubieran sido salvos. Hermano, y ese enojo le llevó a andar en una frustración. ¿Para qué se tenía él que sentar en un sitio como en un terraplén que había fuera de la ciudad, a ver qué le iba a pasar a la ciudad? ¿Pero cómo que le iba a pasar a la ciudad? Si ya Dios se había arrepentido del mal que le iba a hacer y los había perdonado. Pues nada le iba a pasar, nada que no fuera bueno. ¿Vio? ¿Cómo él se tiene que parar a ver si Dios le iba a dar reversa a todo el bien que había decidido hacerle a estas personas que se habían arrepentido? Mas sin embargo, él estaba esperando como que Dios se cambiara de su pensamiento. Porque él estaba decidido que lo que Dios había hecho estaba incorrecto, hermano. Y a eso es lo que yo quiero ir. Nosotros como creyentes, hermano, tenemos la encomienda del Señor de siempre seguir adelante, predicando la palabra del Señor. Muchas veces a ver, nos tornamos como en jueces, ¿verdad? Como en catadores o evaluadores de cuán efectiva o cuán real o apropiada es la obra que Dios está haciendo a cuenta de nosotros cumplir la gran comisión. ¿Sí me entiende? Cuando uno da testimonio, cuando uno predica, cuando uno exhorta, cuando uno testifica de Cristo, pues uno piensa tener como que una paternidad o una algo que ver con lo que va a resultar de ahí en adelante. Y eso causa frustración, hermano, como le causó a Jonás. Le explico. Usted no ha ido. Eso ya borró el contador. Llevo años orando y poniéndole vergüenza a tal persona y llevándole la palabra de Dios. Y él cada día está peor. No le hablo más nada. No le digo más nada. Ahora, déjame hacerle la salvedad. Es con esa excepción de cuando hay caso, de cuando la persona a quien usted le habla usa la palabra para blasfemar y para reír y para deshonrar al Dios creador, ya eso se tornaría, el seguirle predicando se tornaría en tirarle perlas a los puercos. Usted sabe que la palabra del Señor lo dice claramente. Ya entonces ahí usted no está obligado a estarle tirando perlas a los puercos. Es más, la palabra del Señor se lo prohíbe. Como que dice, ya esa persona escuchó lo que iba a escuchar. Ahora deja que el Espíritu Santo de Dios trabaje con él y con ella. Excepto esos casos, en todos los otros casos, que son la inmensísima mayoría, muchas veces nos creemos como con derecho a ver qué es lo que va a pasar después. Jonás sentía ese derecho. Él dice, supone que yo hubiera venido aquí y yo hubiera predicado y hubiera resultado que ellos no se arrepintieran y que Jehová Dios los castigara a todos. Y que yo estuviera aquí sentado viendo cuando Jehová Dios le daba su merecido a todos estos bandidos que están aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque el pueblo de Dios había sido preso y esclavo de esto, de Nínive, de Asiria. Y él decía, esta gente son los peores, son los más crueles, los más blasfemos y los más de baja calaña que hay en este mundo. Dios le tiene que dar su merecido. Cuando no sucedió así, Jonás se enojó y se fue afuera a un terraplén a ver o si les pasaba algo a los ninivitas o si él se moría, porque él deseaba morirse. Y cuando no sucede, Dios le enseña una lección. Y le dice, ahí está Jonás cogiendo sol. Y le hizo, mire, una calabacera. ¿Usted ha visto las malditas calabazas? ¿Verdad? Que echan una hoja bien grande y crecen rápido. Pues Jehová Dios proveyó que esta creciera en un día. Y usted casi la miraba y dice, mira, va creciendo ahí. Y unas hojas frondosas. Y creció así por encima de él, ¿verdad? Hizo así, parece que le había hecho una enramada, o sea, como un frame, ¿vale? Y ahí creció y ya, y estaba chévere. Ahí adentro, Jonás, esperando que algo malo le sucediera a Nínive. Él estaba chequeando en cualquier momento que cayera fuego del cielo. O un terremoto. O algo sucediera. O una plaga. O algo sucediera. Pero Dios ya había tratado con los ninivitas, hermano. Ellos se habían arrepentido y los había perdonado. Ahora estaba tratando con Jonás. Para que no se daba cuenta. Y le pone la calabacera y él dice, ahora estamos hablando. Así que se hace. Pero al otro día, dice que Dios envió un gusano. ¿Usted ha visto esos gusanos que se lo comen todo, hermano? Como los gusanos que le dan a esa matita de flores blancas que está ahí. Este año se salvó la mata. Yo no sé si fue que cogieron otras matas. Pero hay unos gusanos así de colores que llegan ahí. Hermano, y usted viene a un servicio hoy, el próximo servicio se comieron la mata. Pues así pasó. Dice que ese gusano, tú... se comió la mata y la dejó como cuando los caculos dejan las matas de las hojas de plátano en el tabique y ya no daba sombra, hermano. Y ahí encima envió, dice, un recio viento solano. Usted ha sentido ese viento del desierto, bien caliente, y el sol ahí a las mismas 12 del día dándole ahí en la chola a Jonás. Hermano, ahí sí sentía él que se moría. Mírelo, se desmayaba y entonces le dio más coraje encima de que tengo coraje con Dios. Estoy incómodo, me estoy liquidando aquí en el desierto y no me quiero ir porque quiero esperar que Dios pase por la piedra a los de Nínive. Y estaba todavía ahí cerrado. ¿Ustedes se imaginan el coraje que sentía ese varón ahí? Estaba que se mordía un ojo, como dicen en Aguadilla, ese varón. ¿Por qué? Por estar metiéndose en asuntos que a él no le tocaban, hermanito. Hermano, nuestra misión es predicar el evangelio, pero la obra y el crecimiento lo da Dios. Dios, llega hasta ahí, mire, sea feliz. ¿Qué? No quiere decir sea feliz que no haga la obra de Dios, sea feliz haciendo la obra de Dios, pero deje la obra al Señor. Ay, hermano, cuántas veces eso nos capturamos. Ay, cuando fulano irá a coger vergüenza, queriendo decir cuando se irá a convertir. Una vez yo recuerdo en otra congregación, en un servicio de oración que yo no había podido ir, cuando llegó el próximo servicio, me dice uno de los diáconos, wow, te perdiste ese servicio el lunes pasado, eso fue la gloria de Dios. Y yo me salió así, de buenas a primeras, me dice, porque Dios le estaba poniendo vergüenza a mucha gente. Entonces se reía, como que dice, ¿no ves que me estoy siguiendo por ser cordial contigo? Hermano, mi expectativa es que cuando alguien me dice, el culto estuvo glorioso, es que entendiendo de un punto de vista que venimos aquí, somos imperfectos, y que la gran bendición de Dios es que Él nos confirme, nos corrija y nos llene de su espíritu, pues yo esperaría ver que personas que andaban al margen de los caminos de Dios, pues de momento que el culto estuviera glorioso, es que fueron allí y dijeron, Señor, perdóname porque yo no estaba haciendo tu obra. Y yo ahora me quiero arreglar y yo quiero que tú me llenes del Espíritu. Y de momento esas personas salieron por allí Mire, hacer la obra de Dios, eso es lo que yo llamo ponerle vergüenza en este contexto, ¿verdad? Pero no necesariamente eso era lo que quería decir el hermano, había ocurrido. Entonces yo en mi corazón decía, mire, lo dije y me arrepentí. Yo dije, pues, si así siempre es, así siempre es, nunca pasa nada en los cultos. ¿Verdad? Refiriéndome a que el Señor corrigiera, ¿verdad? Todo y me corrigiera a mí, corrigiera a todo el mundo, porque es que si uno piensa que uno está dando derecho y que Dios no necesita conmigo, necesita con el otro, pues entonces hay un problema grande, ¿verdad? Y ahí que empieza el asunto de la... Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y lo dice la palabra, uno tiene que tener cuidado con eso. En cuanto usted se sienta y dice, hoy sí que no está a mí. Qué bueno, porque ahora sobra para el resto de los hermanos. ¿Vio? Cuando usted sienta eso, diga, Señor, reprende. Esa es mala costumbre, ese espíritu de soberbia que hay en mí. Porque ahí que empieza, hermano. Empieza poquito a poco, eso no empieza de un jalón. Pues yo pretendía que Dios hiciera eso ese día, hermano, y no lo hizo. Que lo vaya a hacer después, amén. Es la obra de Dios, no es la obra de nosotros. Entonces uno, lo que pasa es que tiene que ser así. Que ya es hora. ¿De qué? ¿Cómo que es hora? Si el que gobierna eso es el Señor. A veces uno le pone tiempo. Uno con un calendario y dice, bueno, le voy a dar 3 meses. No estoy diciendo que lo hagamos, hermano, pero figurativamente. Le voy a dar 3 meses para que coja vergüenza. Pero ¿quién es usted para que las personas cojan vergüenza? Coja primero usted vergüenza. Entonces después deje que Dios lo haga con los demás. No se frustre. Hermano, mucha frustración de muchos hermanos. Mire, que andan en los caminos del Señor. Es porque están esperando que Dios haga obra en otro. Ocúpese de que Dios haga la obra en usted primero, hermano. Créame, eso le va a dar a usted más paz y más tranquilidad. Y le va a ayudar a desarrollar la paciencia, porque usted va a ver que Dios está trabajando en las otras personas. Usted encárguese de que esas personas no estén viendo un tropiezo en usted. Que esas personas vean una historia congruente en usted. ¿Qué es una historia congruente? Que diga, fulano, si el hermano tal, tal, predica la palabra del Señor con su boca, pues la predica también con su vida. Amén. Y todo es congruente. Y cuando de momento me exhorta el hermano a que tenga una familia integrada, una familia temerosa de Dios, pues yo miro su familia y yo veo un ejemplo allí. Yo, eso es lo que quiere decir algo integrado, un ejemplo claro, diáfano, una carta abierta. Manito. Pero si el hermano, si fulano allá quiere leer o no la carta abierta que es usted, eso le toca a el Señor Jesucristo. Jonás no entendía eso. El Señor se lo explicó. Le dijo, mira, ahora te estás ahí casi consumiendo en ira, porque encima de que no le hice lo que tú querías que yo le hiciera a los ninivitas, ahora estás tú muriéndote del sol y no tienes ni una trapita de hoja que te tape del sol. Dice, mira, ahora te estás agallando tú y estás enojado porque no tienes una matita. Y la matita creció y murió en un día. ¿Cómo yo no voy a tener piedad de todas esas personas? Decía, ahí mire, 120.000 personas que no saben decir, esta es mi mano derecha, esta es mi mano izquierda. La gente que estaba completamente ignorante a lo que Dios era como Dios creador y salvador. Ellos no sabían. Dice, ¿cómo yo lo voy a llevar como oveja al matadero? Y te preocupa más una matita que 120.000 personas y todos los animales y la gente de ese lugar. ¿A quién le toca eso, hermano? Al Señor. Miren Isaías 49:4. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel diciéndole, mire, yo voy a hacer una obra grande en ustedes. ¿Recuerda de los pactos incondicionales? Yo voy a hacer una obra grande en ustedes. Y la voy a hacer cuando sea el tiempo. Pero a veces tenía desesperación porque querían las cosas en un momento dado. Y el versículo 4, el capítulo 49 de Isaías, el Señor aclara el punto y su forma de ser y de ver las cosas. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado, decía el pueblo, y en vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Pero Dios la aclara y dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Si usted piensa en algún momento dado, dice, ay, yo he trabajado tanto, yo he dado tanto, tanto, tanto por ahora al Señor, y la gente no se convierte. Hermanito, el que convierte las personas y los corazones de nuestro Señor, usted dedíquese a predicar, pero no diga que es en vano, hermano. Mire, ¿cuántos años predicó Noé? 120 años predicó Noé, no solamente predicando, cortando tablas y haciendo barrenos con las manos, mi hermanito, porque eso no había taladro en esas cosas. ¿Ah? Para hacer un barreno en un palo se tardaban un mes. Dos palos, así que, hermano, y esa paciencia. Y la gente, cuá, 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 dinos otra vez, ¿para qué es el barco? ¿Qué, cómo que se llama esto? Cuá, 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 eso está bueno. Y se dan el palo, cuá, cómo que irnos con no entretenerle. 120 años, hermano. Hermano, al final, ¿quién se salvó? 8 personas. Quiere decir que habían 20 personas en la tierra. No, hermano, habían miles y miles y miles y miles y miles y miles y salvaron 8. No hubiera dicho, en vano prediqué, no serví, fracasé, Dios no cumplió su parte. Hermano, en ningún momento de la Biblia vemos que Noé se puso con ese asunto con el Señor. Mire, usted proclame la verdad de Dios y deje que Dios haga la obra. Y aquí se lo decía a través de la boca del profeta Isaías. Dice, no vayas a decir, estoy trabajando en vano y en vano me he matado, como diremos aquí. Dice, mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Usted, el Señor, le va a recompensar y le va a bendecir. Pero deje que el Señor haga su obra con las otras personas, hermano. No se agalle. Mire, Hechos, Eclesiastés 7:15. Yo conocí a un señor, ¿verdad?, que era diácono, ¿verdad?, en otra congregación. Que ese señor tenía un agallamiento perpetuo. ¿Sabes lo que es estar agallado? Todo el tiempo con coraje, ¿no? Él tenía como una furia, algo que como era, como yo decía, como que tenía como un motor nuclear, porque siempre estaba con furia. Era todo furia con todo el mundo. ¡Vera para allá, se ha arrastrado! ¡Vera para allá, ya él durmió en la cuneta! ¿Cuántas veces se lo he dicho? Que crea en Cristo. Y de momento pasaba por ahí, por la esquina, en un sector que se llama el Nuevo Horizonte, que ya no está. Y decía, ¡mira! Por poco digo, no. ¡Mira ese que está ahí! ¿Ah? A las 8:30 de la mañana, ya se está dando un palo ahí. Parece que es para los nervios que se lo da. Y mira aquel, está tísico, y fuma, y fuma, y pierda, callado. Con todo el mundo. Por poco dice, ¡mira el sol! En vez de estar nublado, y de momento está nublado, mira las nubes, en vez de hacer sol. Así es. ¡Ah! ¿Por qué tenía que llover hoy? Hoy yo iba a cortar grama, pues no la corté. Un mes estuve yo atrasado para cortar la grama en casa. Y de momento, ¿hoy qué voy? Lloviendo. ¿Y hoy a qué voy? Y dije, hoy dijo la noticia que me iba a llover para Guadilla. Y pegué, y a la hora, ¡fua! Y se zumbó, y yo seguí, y el trimmer no cortaba, lo que hacía es que tiraba así la sopa esa del verde así para las paredes, ¡fua! Pero yo lo acabé, pues Dios quiso que yo quiera, no iba a estar bien. Pero hermano, este varón siempre andaba en esa furia, y él veía, ¡mira para allá! No se mueren los malos, decía siempre, me acuerdo que decía eso, ¡mira la gente buena cómo se muere! Eclesiastés 7:15, ¿se lo vio con lo que dice? Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Dice, no puede ser así. Se supone que los malos se liquiden rápido, y que la gente buena dure mucho. Y se oye agarrado, mire esa esquela. Ay, bendito, se están muriendo los buenos. Hay gente que lo dice, ¿verdad?, respecto a su partido. Dicen, ay, se están muriendo los buenos del corazón del rollo, dicen, en cuanto a la política, ¿verdad? Pero hay otros creyentes que lo dicen, ay, se están muriendo los buenos, los malos no se mueren, oye, ¿ah? Como quien dice, si fuera por mí, pero gracias a Dios que no es por ellos. Porque Dios tiene un plan, mi hermanito. La frustración del creyente viene en querer mandar a Dios, en querer gobernar a Dios. Mire, quiero un consejo, sea feliz, sea gozoso, sea lleno de espíritu, deje que el Señor haga su obra, usted haga la suya. Amén. Hermano, esa es la principal causa de conflicto en los matrimonios también, en las empresas, que uno quiere hacer el trabajo del otro, o quiere decir de esta forma y de esta forma. Hermano, yo no sé, ¿verdad? Yo no cocino, pero aquellas damas que cocinan, aquí hay muchas damas que cocinan muy bien. Dígame usted cuando dice, ahora es que voy a cocinar yo, ¿usted le gusta que se le pare aquí al lado a decirle, no, que ese fuego debe estar aquí? Y en vez de comino, es ajo. ¿Ah? Y ese ajo de grano largo, eso no sirve, tiene que ser el grano corto. Ah, mire, usted, ¿verdad? Si usted es una mujer de Dios, pues usted soporta un jabo. Gloria a Dios, Señor, paciencia, dame. Pero usted después le siente, mira, te voy a explicar algo como es. Muchos cocineros dejaman el caldo. Así que, o cocinas tú, o cocino yo. Dios te bendiga. Dios. No se puede. No se puede. Hay que dejar que cada cual haga su función. Usted predique la palabra y el Señor da el crecimiento. No se frustre. Hay personas que no siguen adelante en la obra, esperando que Dios haga tal y cual cosa. Hermano, usted no sabe. Usted no sabe nada todavía. Usted lo que sabe es que Dios lo salvó y lo puso a predicar su palabra. Pero usted no pretende saber cuáles son las cosas que Dios tiene en mente respecto a tal y cual persona. Porque, imagínense, se frustra uno. Dice, ahora no, mire, lo que le pasaba. Ay, señor. A Jeremías dice, ¡ah! Yo no voy a predicar más nada. Elías lo dijo una vez también. Dios, donde cada vez que hablo, esto y esto y esto, la gente la coge conmigo, no voy a predicar más nada. Y miro para el lado y el único que quedó soy yo predicando la palabra del Señor. Pues, ¿qué caso tiene? Como que qué caso tiene. Pues dale gloria a Dios. Tú eres la única voz que está hablando algo que tenga cordura y la voluntad de Dios. Pues mira, dale gloria a Dios porque Él no va a dejar que eso se apague. Van a ver quienes crean la palabra, pues tú sigues firme. Bendito sea el Señor. Y así sucede con el mundo, hermanito. A veces uno le da coraje. Ah, que yo tengo que saber esto, ah, que yo tengo que saber lo otro, ah, que yo tengo que dilucidar esto y lo otro, y tengo que saber tal persona, y le estoy dando tanto tiempo. Ayer mismo andábamos nosotros paseando por allá, por Camuy. Que si en la caverna, que si viendo un flamingo que llegó allí, fue le enseñar la foto del flamingo, un flamingo en Puerto Rico. Sí. Lo retratamos, le voy a enseñar la foto del flamingo, si Dios quiere, el martes o el domingo que viene. Entonces pues fuimos a ver la casa, una iglesia de piedra que hay allí. Pues entonces allí yo me di una clase del día. Que me sí. Decía que no me daba la vuelta a la plaza y que será para aquí, para allá. Me dio una clase perdida, pero una perdida, pero brutal, bestial, la del perdida que me di. Entonces mi esposa, muy pacientemente, decía, es que tienes que ir por este lado. Y yo Jalisco, decía, no, es que es por acá, porque estaba confundido. No, que veníamos de aquí, veníamos para allá, hay que ir por este lado. No, pero que mira aquí, que esto es buen güey. Estuvimos en ese tarde, entonces los viejos iban detrás, la guagua detrás, y dieron como 20.000 vueltas con los datos. Hasta que en una, hermanito, yo dije, ok, yo no entiendo. Yo no entiendo lo que tú me dices. Dime más o menos por dónde tú crees que es. Bueno, tiramos por ahí, nos perdimos una vez más, pero entonces en la próxima salimos. Y dejamos por allá porque nunca habíamos ido. Y el mapa no tenía los detalles porque eran cajeterías chiquitas. Hasta que fuimos por allá, por esa cajetería, al Jurutungo, por allá, y allá encontramos la iglesia de piedra y atrás. Pero al principio yo estaba bien a coraje. Porque yo decía, yo esperaba que mira, como es uno. Que yo esperaba que esto me saliera. ¿Pero qué? ¿Y si Dios quiere que no salga? Y salga a los 10 minutos, a los 15 minutos. ¿Eh? Y después tuve que disculparme con ella. Dice, mira, perdóname que no, que me puse medio testarudo o agallú, ¿verdad? En no hacerte caso. Usted sabe que a los hombres no les gusta pedir direcciones ni nada. Entonces, además está decirlo a los varones aquí. Entonces, tú lo dices, Señor. Entendí, ¿verdad? Y entendí claramente ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Si usted no sabe algo, usted pregunte. Y si algo a usted no le compete, pues déjelo en las manos del que le compete. Si le compete a Dios, gloria a Dios. Deje el asunto de convertir la gente, déjeselo al Señor, hermano. Primero, usted no lo va a poder hacer. Y segundo, usted no va a poder entender cómo él lo hace ni cuándo lo va a hacer. Gloria al Señor. Mire, más bien, ¿verdad? Debe estar firme y constante. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 15? Una vez estuvimos hablando. 1 Corintios 15, 58. ¿Se acuerdan lo que dice? Dice, así que, hermanos míos amados, decía, estad firmes y constantes. Es más, dice, creciendo en la obra del Señor. Gloria a Dios. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No dice, así que, hermanos firmes y constantes, no le saque el ojo de encima al hermano, o no le saque el ojo de encima, a ver si la gente está respondiendo o no. Usted sabe que esa es la razón por la cual muchas congregaciones se descarrían. Porque entonces dicen, la gente no está respondiendo. Pues yo voy a traer reggaetón cristiano. Mire, ¿no cree usted que yo voy allí a hacer B-Max y mando a hacer tres cruzacalles que diga gran noche de reggaetón? Reggaetón saliendo por la ventana. Dime, invento un nombre rápido. Y hago un anuncio por radio. Reggaetón para el cielo, brother, acá, para que venga para la tiradera, tú sabes. Y le digo así y hago el anuncio. Hermano, ¿usted cree que lo vamos a poder hacer aquí en este lugar? No, hay que pedir el estadio que se la marque con tiempo, porque eso va a estar así. Y le pongo dos o tres, DJ eléctrico, cosas de esas, fulano universal, santo el quedao, esos nombres así, los pongo allí y llegan por montones, pero llegan porque, hermanito, porque uno les está dando lo que ellos quieren. Y no vamos a entrar ahora en el debate, usted lo puede buscar en el internet, el estudio de adoración espiritual, lo puede buscar en el web y allí están todos los detalles, el por qué eso no glorifica a Dios. Usted lo sabrá, pero allí están todos los detalles. O si tenemos un concierto de alguien de esos que canta música romántica y le llama cristiana, pues también se llena, hermano. Pero muchas iglesias han caído en eso. No, que supiera cómo llega la gente. En cuanto yo diga que hay hot dog y hay hamburger, hermano, esto no es un comedor. Esto es la casa de Dios, casa de oración será llamada. Dios, hay una diferencia. La iglesia se reúne aparte y tiene sus compartires en abundancia, porque aquí, como dije, hay varias damas que cocinan de transparente de este Dios. Y allí la iglesia se goza y eso, pero eso es un compartir. Pero cuando usted va a hablar de Cristo, usted va a hablar de Cristo. Usted habla de Cristo claramente, como lo habló Pedro, usted lo vio en contexto esta mañana. Pedro dijo, mire, no se confunda. ¿Qué es? Que es envío ni envío. Aquí no hay nadie envío, le dijo. Aquí lo que pasa es que se cumple lo que dijo el profeta Joel. Y es esto, el Espíritu Santo, lo que está pasando. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo? Porque Cristo vino, murió por ustedes, resucitó, se fue allá arriba y mandó su Espíritu y ustedes no han hecho nada al respecto. ¿Qué van a hacer? Y ahí fue que ellos dijeron, dice, que se sintieron como si le hubiera pasado una varilla al corazón. Y le dolió el corazón y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se lo dijo claro. Esperando que Dios hiciera su obra. Y Dios hizo su obra. Hermano, y si ese día no se hubiera convertido nadie, pues Dios va a hacer su obra. Usted predicó su palabra y va a hacer su obra. No le ponga condiciones al Señor. Señor, yo voy a montar una iglesia allí, pero si viene por lo menos 5 a toda semana a convertirse. No, pues usted no gobierna eso. Eso le toca al Señor. Sea feliz. El mensaje de la escritura sigue adelante, pero se puede llamar sea feliz. Dios, o para de sufrir. Ha habido eso, pero eso es un ministerio erróneo que hay también. Un día vamos a hablar de eso, porque está, tiene un error terrible allí. Para de sufrir. Mire. Lucas 4:28 habla de una parte, cuando vino el Señor, vio, y en una sinagoga confirmó quién era él. Y a la gente, ¿usted cree que eso le gustó? Cuando usted proclama a Cristo, al igual que él se proclamaba, como él era, a muchas personas no le va a gustar. Pero usted, tranquilo. ¿Usted recuerda? Cuando él leyó la parte del profeta Isaías, no llegó a ningún sitio más que a Nazaret, de donde él había nacido. Allí todo el mundo diría, mira, ahí está el hijo de José y María. ¿De dónde él tiene autoridad para pararse en una sinagoga? Pues, pero como es mayor de edad, hay que dejarlo. Si es un varón, pues es circuncidado, pues hay que dejarlo. Y agarró el libro del profeta Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en la parte de Isaías dice, porque me ungió Jehová. Él me encaminó a esto, dice, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y todo el mundo diría, amén. Y cuando se sentó, le dice, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Y por ahí sigue explicando más para abajo, ellos no quisieron creer, pero él como es Dios, él contendió con ellos y le explicó lo que pasaba. Y dijo, lo que pasa es que en los tiempos allá de Naamán el Sirio, había muchos leprosos en Israel, pero lo único que sanó Dios fue a Naamán el Sirio. Y se llenaron de ira. No le gustó eso que le dijera. Dios prefirió a unos impíos antes que a nosotros. Lo mismo que le pasaba a Jonás. Dios prefirió a los ninivitas antes que a su pueblo. Estaban ruyendo de furia. Cuando oyeron esto, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hay personas que les está malo cuando uno les habla de Cristo. ¿Has visto los stickers esos que tienen la guagua? Entonces, si usted quiere uno, me levanta la mano. Tenemos muchos ahí. Pero es para que usted lo ponga en el carro, no se lo quito yo. Póngaselo en el carro. ¿Usted quiere uno de esos que dice, está tu alma salvada? O versículos bíblicos, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Póngalo en el carro y usted haga una encuesta. Usted ve a la gente que la hace. Le saca así la mano. O le toca bocina. Entonces hay otro que dice, ¡gloria a Dios, está bueno! Dice, algunos dicen. Pero encuentra respuestas variadas. Aquí en esta sinagoga todo el mundo estuvo malo. Cuando dijeron, la verdad de Dios es esta. Y ustedes estaban esperando que se cumpliera esta palabra, esta profecía. Aquí estoy. Era para decir, para caer tirado al piso allí. Y gloria a Dios que yo llevaba amarillado esperando esta confirmación de Dios. Pero decidieron darle rienda suelta a la soberbia de su corazón. Y se encendieron en ira. Este es un desmayado, este es el hijo de José y de María. ¿Cómo viene a enseñar a mí? ¿Es lo que sabe cortar tabla? ¿Cómo me ha enseñado a mí? Se encendieron en ira. Hermano, así pasa muchas veces. Usted va a predicar la palabra y dice, ¿pero qué me tiene que enseñar esta niña a mí? Dirán algunos varones, algunas damas mayores. ¿Esta niña predicándome el evangelio a mí? ¿Qué se cree que yo he vivido? ¿Ah? Yo sé vivir. No, me enseñarme. O el fulano, ah, mira este. ¿Se cree que viene hablando aquí? ¿Se cree que eso es así? Así se portó el de la autoridad de acueducto, en una parte. Me dice, ¿no será que uno de los hermanitos tiró un tubo en la iglesia y está robando el agua? ¿Verdad? Pero gracias a Dios que Dios le da paciencia a uno y le dice, mira, ¿sabes qué? Primero, si se joda el agua, no es hermanito. Y si aquí han venido uno llamándose hermanito a darte un lloriqueo, para que tú le perdieras el agua y lo que tenés era un pillo de agua, pues entonces no son hermanitos, son hijos de otros, le dije. Aquí somos personas serias, y aquí yo no vine a pelear el tiempo, vine a hablar seriamente. Pero hay gente que le está malo el que uno represente a la casa de Dios. Pero usted debe seguir predicando a Cristo. Ahí sí que predica a Cristo. Pero no espere que Dios transforme en su tiempo, en el tiempo suyo. Que Dios transforme en el tiempo de él. Deje que el Señor trabaje. Eventualmente estas personas, no sabemos si estos de la sinagoga de Nazaret llegaron a decir, o a lo mejor sabe Dios si alguno de ellos estaba en ese día que Pedro predicó allí. Y dijo, esto yo lo he oído antes. Yo no he querido hacer caso. Gloria a Dios que ahora me está tocando. ¿Y ahora qué voy? Dios. O a lo mejor nunca creyeron algunos de ellos. Déjenle esa hora al Señor. Deje que el Señor obre en las personas, mi hermanito. Mire, y quiero terminar con esto bien breve. ¿Usted recuerda la parábola del sembrador? Ahí habla de cuatro terrenos, ¿recuerda? Y si usted se fija, va de peor a mejor. ¿Usted se fijó? Mire cómo dice, Mateo 13, 1. El verso 2, vamos a ver dónde empieza la parábola. En el verso 3, dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mira el primer terreno, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. El camino es, pues imagínense, si es en Puerto Rico, es de Brea. Y el camino fue el primer terreno donde cayó la semilla. Y las aves vinieron y se la comieron. Eso fue uno. Segundo terreno. Cayó en pedregales. Y no había mucha tierra. Y brotó pronto. Pero como no tenía profundidad de tierra, se salió el sol y la quemó. Y no tenía raíz y se secó. Tercero. Parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Tercer terreno. Y el cuarto terreno, buena tierra, que dio fruto al 60, al 100 y al 30 por uno. Que tenga oídos para oír, que oiga. Después el Señor Jesús explica esa parábola, empezando en el verso 18. Él explicó, oíd la parábola del sembrador, como dice, a ellos le hablé por parábola al pueblo, ahora le va a explicar lo que quiere decir la parábola. Mire, el primer terreno, sembrado junto al camino. Dice, este es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Y viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ha conocido personas así? Usted de momento está predicando y dicen, ok. No entendí nada. ¿Y se va? No entendió nada, pues lo poquito que quedó, Satanás se lo comió y se lo llevó y no quedó nada en su corazón. Hay personas así. Usted dice, yo quiero que se le quede algo para que tenga algo para pensar. Deje que Dios haga esa obra. Dios tiene eso en su control. Amén. Pero ese es el peor de los terrenos, hermano. Porque ese no es ni terreno, ese es el cemento de la semilla cae, los pájaros vienen los changos, los pájaros negros estos que se roban todo y se lo comieron. La persona no tuvo tiempo ni de ponerse a analizar la palabra porque Satanás vino y se la llevó. Porque no la entendió, y como no la entendió, no le prestó atención. Hay personas así. Usted explica el evangelio claro, dice, ¿por qué es que pasó esto? Y Cristo vino, y Cristo murió, y lo que pasa es que somos pecadores, por esto y por esto. Somos pecadores, sí, somos pecadores, dice todo el mundo. Y ahora necesitamos a Cristo Jesús. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay que venir a Cristo para arrepentirse. No es ir a la iglesia, es arrepentirse. Le explica todo eso, pero con arroz y habichuela, dice uno. Y la gente es así. Y sigue andando. El primer terreno, hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Tirarnos a tierra, dar vuelta por esto? No, deje el Señor haga su obra. El segundo terreno, hermano, un poquito mejor. Dice que esta es la persona que al momento la recibe con gozo. El arte, que está en pedregales, pero como no tiene raíz, o sea, no tiene fundamento, simplemente dedicó, le gustó, oyó la palabra, la recibió con gozo, gloria a Dios que Dios se está ocupando de mí, pero no hizo más allá, no abonó, no echó tierra, no estudió la palabra, no nada, lo dejó así, y cuando empieza a tener un poquito de persecución o dificultad, tropieza. Recuerda que el que yo le conté, que dijo, la esposa dijo, mira este, ahora después que se metió a la iglesia, ahora se saló, ahora que está salado por meterse a la iglesia. Hermanito, esa es la persecución y la prueba, Dios probando. Pero el segundo terreno, como no tiene tierra, no tiene fundamento, no está cimentado en la palabra, ¡pum! Se cae. Hermano, cuando pase eso, usted sigue orando. ¿Usted ha visto personas así? Hace poco un hermanito aquí recibió la palabra con gozo. Y estaba ferviente, todo eso, aquí, para adelante, para adelante, para adelante. Pero mire, ¿qué dice la palabra que sucede? Vino aflicción o persecución por causa de la palabra y luego tropieza. Mire a ver si es así que sucedió. ¿Qué hay que hacer? Me quiero orar, hermano. Podemos ahora decir, no, que es que ahora vamos a tener que ver qué hacemos, porque ¿qué hacemos? Vamos a seguir orando y cada vez que lo dejamos le damos testimonio y seguimos orando por él. Mire, tercer terreno un poquito mejor, hermanito, dice que cayó entre espinos y este empezó a crecer. Y este posiblemente es una persona que tuvo más tiempo en la congregación, creció y esto, pero junto con él crecieron los espinos. Y poco a poco los espinos fueron ahogándola. Este no es de los que se va de momento, es que se fue ahogando, ahogando, ahogando. ¿Por qué? Porque los afanes del mundo, o sea, estar pendiente del mundo. Y estar engañado, ¿verdad?, con el siglo, dice, con el mundo y con las riquezas. Pendiente de lo material y pendiente de salir acá y pendiente de salir victorioso y ganar acá y ser exitoso acá, según el mundo mide el éxito, eso va ahogando el crecimiento. Y eventualmente se seca la mata. ¿Se ha visto? Si usted tiene matas lindas en su casa y nunca le remueve la hierba viene y se come las otras matas, viene un bejuco, es un coitre, y la ropa así, como usted ve, ¿dónde está mi matita tan linda? Y está allí amarilla, transparente, debajo de ese bejuco. Pues es lo que pasa aquí, hermanito. Pero dice que hay unos pocos que son en buena tierra. Dice, este es el que oye y entiende la palabra y obviamente hace la palabra y da fruto. Todos quisiéramos que fueran así, ¿verdad? Que cuando usted predicara todo el mundo fuera buen terreno fértil. Pero no todo es así, hermano. Por eso el Señor aclaró esto. ¿Qué hace el sembrador, hermano? Él lo dice, deja ver cuáles son buenos terrenos. Él sabe que ese terreno por ahí es bueno, pero hay semilla que cae por todos sitios. ¿Vio? Mire, oiga esto con calma. Esta la gente no entiende mucho esto. La palabra del Señor, usted viene a ver, como es para salvación, está puesta, ¿para qué? Para que los que vayan a ser salvos sean salvos. No todos van a ser salvos. Pero el sembrador la siembra con toda la buena intención de que caiga en buen terreno, pero él no sabe cómo va a resultar el terreno, hermano. El Señor sí sabe. Nosotros no podemos discernir, nosotros tenemos que sembrar. Dice el coro, vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar, semilla de amor. Luego al cosechar las gavillas, o sea, los mazos de fruto, llevaremos al Señor. Sea el fruto que Dios quiera dar. Pero no se apague usted por frustrarse porque Dios no está haciendo según usted quiere. Yo quiero terminar con esta aclaración. en Gálatas 6:9, después que está hablando de los frutos del Espíritu, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Se vio? Imagínese esto: usted siembre y después no esté pendiente de lo que va a pasar. Usted no sea paciente y se canse. Entonces no va a haber el fruto, hermano. Porque si usted se cansa, no va a haber el fruto. Dice: a su tiempo segaremos. ¿Qué cosa? Los frutos de la prédica del Evangelio. Si usted no desmaya. ¿Vio? Hay una bendición que Dios le va a dar en el cielo, pero hay una bendición acá también. Pero usted tiene que ser constante en la fe. Amén. Y el Señor va a proveer de que usted tenga su bendición mediante satisfacción de ver. Gloria a Dios, como decía Isaías al principio, aquí en el 49:4, mi hermanito. Mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Usted vea, mira, gloria a Dios. ¿Cierto? Mira un ejemplo, esta escuela bíblica de vacaciones, vienen un montón de niños, hermano. Ninguno de esos niños se ha quedado acá, ni sus padres han sido convertidos como para que vengan a la iglesia. Esta sería la sexta ocasión que vamos a tener esa oportunidad. ¿Qué usted piensa, que a la sexta va la vencida? Hermanito, hay que seguir. Mire, literalmente usted no tiene más nada que hacer. Usted tiene trabajo. ¿Quién le dio ese trabajo? El Señor le proveyó el trabajo. ¿Para qué? Para que usted se pueda sostener, se pueda predicar su palabra allí en el trabajo y fuera del trabajo. Usted no tiene más nada que hacer más que eso. Pues mire, haga su trabajo y deje que el Señor haga el suyo. Sea feliz ahí, tranquilo. Importante es eso. Ahora, estaría terrible, ¿verdad? Si dijéramos: yo no estoy haciendo mi trabajo, yo espero que Dios haga el de él. Así hay muchas personas que están en mi lugar de trabajo. Ellos no hacen su trabajo y se quejan que el jefe no hace lo que ellos quieren. A esas personas no las identifica. Entonces no las ve que viene en un pasillo, uno coge por la puerta más cercana. Porque para qué uno va a estar hablando y perdiendo el tiempo y la queja y el lloriqueo de ellos. ¡Ah, este no me trata bien! Otro. Y uno le dice: no, pero si es que tú no haces tu trabajo. ¡Ah, está malo! Pues. Después que usted haga su trabajo, deje que Dios haga el suyo. Y por último, Apocalipsis 2:3. Se vio la promesa que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda? Él escribió primero a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:3, ¿recuerda? Y le dice: has sufrido, gloria a Dios, 2:3. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero que no le pase como le pasó a este, que dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, estás haciendo las cosas por hacerlas, lo que está diciendo. Estás mecánicamente predicando el Evangelio sin pasión y sin llenura del Espíritu, repitiendo las palabras como papagayo y pensando que yo tengo que hacer algo a pro de que tú haces cosas, hermanito, no es así, le está diciendo. Mira dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuándo? Las primeras obras era cuando ellos lo hacían todo de corazón, con gozo, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. El mismo consejo que nos está dando la palabra el Señor hoy. Si usted de momento está cansado, ay, que llevo predicando a Cristo 5 o 6 años corridos y como que se me acaba la fuerza, dice Isaías, él da fuerza al que no tiene ninguna. Y le levanta los brazos al caído. Y dice: los que confían en Jehová serán como las águilas, pedidos del Señor. Y andarán de aquí para allá corriendo, bien, bien. O sea, que no van a tener el cansancio. Van a ser como Dios dice: él no es hombre ni se fatiga con cansancio. Así mismo sea usted, confiando en el Señor, en el poder de su fuerza. Sigamos predicando a Cristo. Sigamos testificando. Usted no tiene fecha de caducidad para predicar. ¿Oyó? Y para dar testimonio. Eso de jubilarse, usted se jubila cuando usted lo esté velando en una caja o cuando haya venido Cristo antes de eso, hermano. Ese día usted se jubila, ese día usted está feliz. Ustedes le ponen allí que ahora los imprimen para los ataúdes. Hay unos que hacen ataúdes, entonces le ponen le ponen un cruzacalle dentro del ataúd, en colores, con fotos y eso. Y se puede poner: me jubilé. La gente dirá: ¿pero qué va a hacer? Si él se jubiló de la Interamericana hace tanto tiempo, él ya dio clases, él dio clases a mis hijos y a mis nietos y a mis nietos. Y él después de eso se jubiló, estuvo como 25 años jubilado. Y yo: no, él se jubiló ahora. Casi. Así que, ¿cuántos años de trabajo le quedan a usted? Hasta que Dios quiera. Ore eso. Señor, yo sé que si tú no tienes trabajo para mí, tú me llevas. A mí me gustaría. ¿Qué mejor que eso? Pablo mismo lo decía, ay, yo quería irme con Cristo. Esmayado por irse con Cristo. Ay, yo me fuera con Cristo. Yo seguro estaba con los ojos aguados. Él casi brincaba a ver si se iba. Pero decía, pero yo entiendo que estar con ustedes aquí les conviene más a ustedes. Así que le doy gloria a Dios que estoy con ustedes predicando. Él no estaba diciendo, pero si me quedo con ustedes, por lo menos para que el 30% se convierta. Él no estaba con esos asuntos, con cuotas, eso es eso a otro. Oye, venden folletos por ahí con cuotas. Mire, ande pendiente de la obra que Dios va a hacer, pero sea feliz, deje que Dios haga la obra. Amén. En el nombre del Señor. Vamos a orar, mis hermanitos, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos también ahora a observar la cena. Amén. Que Dios se glorifica a través de eso también. Gloria sea el Señor. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque por tu amor y tu misericordia es que la podemos estudiar y predicar. Gracias, Señor, por el privilegio de escucharla, porque ella nos habla a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos, Padre, en tu trabajo. Ayúdanos a enfocarnos en el nuestro, Señor. Capacítanos, Señor, para llevar a cabo nuestra labor, nuestra comisión, Señor. Que podamos ser fieles a ella y que seamos fieles, Señor, en espera de que tú des el fruto, el crecimiento, oh Señor, y podamos cosechar las almas. Bendice a tu iglesia, Señor, y no permitas que desmaye ninguno, que ninguno torne su vista de ti. Nos fijemos, Señor, en cosas mundanas, líbranos de todas esas cosas. Y permítanos, Señor, enfocarnos en la prédica de tu palabra, en vivir una vida santa y sabia, Señor, para que muchos puedan ver el testimonio y podamos ser congruentes con la obra tuya, con la obra de toque a través del Espíritu Santo, Señor. Que cuando todos ellos que son tocados puedan mirar hacia el lado a ver dónde hay ejemplo y evidencia, puedan ver en tus hijos la evidencia. Ahora, Señor, bendice tu palabra. Permite que ella ahora sea eficaz en nosotros y que la podamos hacer así como la hemos oído en esta hora. Te pedimos esta bendición, dándote gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.